Sánchez.
Y es algo que no convence a los senadores, que siguen preguntándole si en el PSOE hay una caja B, una financiación irregular, y si ese dinero que entraba en bolsas de basura era el mismo que llenaba los sobres con las famosas chistorras de Ávalo y Koldo. La verdad es solo uno, le dice la portavoz de UPN, Mar Caballero, y por eso pregunta a Mariano Moreno si le han presionado para no hablar en el Senado.
Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes, en primer lugar, a dicho tribunal, y me abstendré hoy de hacerlo aquí.
¿Quién le ha asesorado a usted para no intervenir hoy en esta comisión? ¿Ha sido el partido? ¿Ha sido su presidente? Porque usted, desde luego, no tiene ni que comparecer con abogado. Lo único que tiene que hacer es decir la verdad, lo mismo que tiene que hacer aquí, decir la verdad.
Cuando termine esta comparecencia tendrá que hacerlo la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, porque Mariano Moreno dejó el cargo para presidir la empresa pública del uranio, en la que cobra 245.000 euros al año.
Y atención a esto, porque en Tarragona la Policía Nacional ha desarticulado una red de familias que hacía pasar a sus hijos por menores no acompañados para conseguirles una plaza en centros del Estado y aprovecharse así de las instituciones. Hay 30 detenidos y son 22 los jóvenes que han sido devueltos a sus familias. COPE Cataluña, Yolanda Canales.
Las familias traían a sus hijos menores a España con visados de turismo tipo C, a pesar de los estrictos requisitos de solvencia económicos exigidos. Y ya en nuestro país los abandonaban intencionadamente cerca de comisarías, centros de menores y otros organismos públicos. Siguiendo las instrucciones de sus padres, los chicos se declaraban en situación de desamparo. El objetivo era, claro, que las instituciones públicas asumieran los costes de manutención, educación y salud. Y de paso, allanar el camino para la reunificación familiar. El fraude a la seguridad social supera el 1,5 millones de euros.
Y el tío de Sandra Peña, la adolescente que se quitó la vida en Sevilla la semana pasada, después de sufrir acoso de tres compañeras de clase durante más de un año, ha estado esta mañana en Herrera en COPE con Jorge Bustos. Muy emocionado al recordar a su sobrina, ha explicado por qué han decidido compartir en redes el rostro de la joven.
Es una forma de denunciarnos de que el acoso escolar, ¿no?, o la inacción por parte de los colegios o de quien corresponda, es eso, esa carita que se ha visto ahí, eso es lo que pasa. Es lo que pasa, que esa carita, pues, dejan de estar con nosotros por no hacer esas cosas bien.
Pese a la dureza de la situación, la familia insiste en que la prioridad es frenar la violencia y el acoso escolar. Un abrazo a toda la familia y en especial a su tío, que ha estado aquí esta mañana con nosotros en la emisora en Sevilla. Y una cosa más, la Brigada de Incendios Forestales ha fletado dos helicópteros para combatir el incendio que se ha desatado esta madrugada en Monte Aéreo, en Gijón. Aunque el fuego, eso sí, está controlado, ¿eh? A esta hora tiene lugar la reunión entre los cuerpos de seguridad, que van a evaluar pues cuándo pueden volver a casa los 50 vecinos desalojados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y por fin juega el Betis. Por fin, a las 7 menos cuarto de la tarde, ahí estaremos con la COPE encendida y el volumen de la televisión bajito, por no decir quitado. Pero también le debo contar que Javier Tebas responde a las palabras de Courtois por el partido de Miami. Vaya culebrón, Bruno Casar.
Es un culebrón impactante, ¿eh? Courtois, anoche, tras la victoria del Real Madrid en Champions, dijo, entre otras cosas, que si la Liga se considera la mejor del mundo, no tendría que tener necesidad de llevar partidos al extranjero. Escuchen estas palabras de Javier Tebas esta mañana en un acto.
Los jugadores de Real Madrid solo saben decir que adulterada, ¿no? Oigo al Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando, dice lo mismo. Yo entiendo a los jugadores de Real Madrid, claro, ¿qué van a decir los jugadores del Madrid? ¿Se atreve alguno a decir algo en contra?
Tebas y Rafael Louzá, presidente de la Federación, que por cierto en ese acto económico han mostrado su unión para disputar y para intentar seguir buscando ese partido en el extranjero. Al margen, a esta hora se presenta el Tour de Francia 2026, que va a tener como protagonismo la ciudad de Barcelona. Kiki Iglesias.
Aquí en el Palacio de Congresos de París se está presentando el Tour de Francia 2026, que va a arrancar, como sabéis, el 4 de julio desde el Fórum de Barcelona, camino del Estadio Olímpico, con una crono por equipos. También el Estadio Olímpico va a ser objetivo del final de la segunda etapa, salida en Tarragona, y la etapa 3 se marchará desde Granollers, camino de Les Angles, también en los Pirineos catalanes. Solo una crono individual de 26 kilómetros en todo el Tour de Francia, que se va a decidir sin duda en los terribles Alpes. Doble subida al Alpe d'Huez en las dos últimas etapas antes de llegar a París el 26 de julio.
Gracias, Kike. Esta tarde Europa League a las 7 menos cuarto, Betis Genk, a las 9 Celta Niza, en la Conference 7 menos cuarto el Rayo juega ante el Haken, y tenemos noticia de última hora porque Marc Márquez no va a correr en lo que queda de temporada, tampoco va a estar en los test de Valencia. Valencia, anuncia Ducati que va a tener que estar 4 semanas con el brazo inmovilizado antes de empezar la rehabilitación.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Y vamos a ver qué más, María José Navarro.
Vamos a ciegas.
Sí.
Alberto Herrera Montero. Uh-huh. ¿Lo llamamos bullying o empezamos a llamarlo violencia escolar?
Bueno, las dos cosas, violencia escolar, bullying, acoso, la mayor lacra en los colegios.
Hablamos de eso hoy. Estoy notando, Alberto, que a raíz del caso de la chica Sandra Peña, que se ha quitado la vida en Sevilla, uh-huh. Por cierto, la conversación con el padre, lo comentabas tú y lo recordábamos, la conversación de su tío esta mañana con Jorge Bustos, la tienen ustedes en cope.es. Uh-huh. Digo que después de este caso, algunos padres de niños acosados están rebelándose ante lo que consideran silenciamiento y maltrato institucional. Y los hay que ya buscan soluciones, algunas de ellas incluso cuestionables. El otro día me encontré este testimonio en redes.
Cuando mi hijo empezaron a meterse con él cuando tenía 4 años y empezaron a hacerle bullying en el cole, yo valoré siempre en el cole que tenían que solucionarlo ellos, pero que si ellos no lo solucionaban, yo ponía las cartas sobre la mesa encima rápido. Y a mi hijo se metían con él porque él tiene dislexia, tenía dificultades para poder pronunciar una letra, la DR, la BR, le costaba. Entonces le llamaban bebé. Bueno, yo hablé con la profesora dijo que era cosa de niños. Yo le dije, si vuelve a salir mi hijo llorando del cole, no hay una próxima vez, ya me encargo yo. Y salió mi hijo llorando y dije, la profesora ha decidido que yo me encargue.
Bueno, ella decidió encargarse y entonces hacer lo que cuenta.
Y durante 25 minutos le enseñé la misma frase a mi hijo. Cada vez que te llamen bebé, les vas a contestar, 4 años, él no entendía lo que decía, les vas a contestar lo siguiente. ¿Sabes qué te digo? Que me esto durante 20 minutos estuve enseñándoselo a mi hijo. Claro, al día siguiente la profe me llamó, era evidente. Le volvieron a llamar bebé, el niño salió corriendo, salió contento del cole y a mí la profe me llamó diciendo, tengo que hablar contigo, no sabes lo que ha pasado. A lo mejor me hago una idea, no, te lo puedo explicar, tienes que venir. Cuando le dije exactamente lo que había pasado, la profesora alucinó y le dije, tú o yo. Claro, pero es que esta es la actitud que nosotros marcamos en un niño de 4 años. Podíamos haber fastidiado la autoestima de un niño.
Qué fuerte.
Muy fuerte.
Que, mira, tengo los pelos ahora mismo, María José. Como escarpias. O sea, es decir, que cuando salta la alarma en el colegio, es cuando un niño decide decir un improperio que la propia madre le ha enseñado a propósito porque sabía que les iba a llamar más la atención eso a que hubiese niños. Y mira, en este debate, y ahora charlamos tranquilamente.
Sí.
Culpa no es lo mismo que responsabilidad. Y me quiero explicar. Un niño de 4 años muchas veces no sabe lo que hace. La gran mayoría de veces no son maduros, pero los que sí son maduros son los que están a cargo de todos esos niños de 4 años. Hablo de los responsables del colegio. Y tampoco quiero poner la carga o la acusación del problema del bullying sobre los profesores o sobre los colegios, porque sé que la gran mayoría no tienen recursos para poder cumplir con los protocolos que no se cumplieron en el colegio en el que Sandra sufrió el acoso por el que se quitó la vida. Es un tema tan complejo y esta historia me acaba... Bueno, en fin, no sé qué decirte.
Ya. Pues mira, la verdad es que se necesitan voces potentes y fuertes que reivindiquen, que denuncien el desamparo en el que viven muchas familias. Y viendo la tele me topé con Miguel Lago, cómico, presentador y escritor.
Mi familia ha pasado momentos muy complicados hace años de acoso escolar. Sí, claro.
¿Tus hijos?
¿Tu hija? No a estos niveles, pero suficientemente doloroso para intentar hacer cualquier cosa. Yo vengo de cambiar a una hija mía de colegio. A la pequeña. Vengo de cambiarla por ver que no funciona, que no sirve. Entonces yo por lo menos tengo la fortuna de que puedo quitar a mi hija del colegio y llevármela para otro. Porque al final es la única solución que hay. Te la tienes que quitar. Al final la única solución es quitarlos del centro. ¿Por qué se tiene que ir del centro el acosado?
Que es lo que pasa el 90% de ocasiones, por cierto.
Exactamente. Bueno, pues hemos llamado a Miguel Lago. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hombre, Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal, queridos? ¿Qué tal, Alberto?
Bueno,
enhorabuena
primero...
por tu boda, que te he estado siguiendo en las
muchas
revistas.
Gracias, muchas gracias. ¿Cómo está tu hija, lo primero?
Muy bien, muy bien. Esto que contaba, mi hija tiene 17 años, este episodio se da entre los 9 y los 12, uh-huh. Y aunque tuvo coleo en años siguientes, desde hace 2 está de maravilla. dentro de lo que, de lo complicado que ha sido recomponerse y recomponerse de cara a las relaciones sociales, a tener seguridad, a saber que hay amigos, que los puedes encontrar, que hay que confiar. Ha sido un proceso. Pero también, no, esto, o sea, yo cuando digo estas cosas, no, que llevo muchos años con ella, no solo es por la parte que me tocó vivir, es por un ejercicio de responsabilidad con los menores de nuestro país que están en una situación de desamparo, porque trabajar en un programa como el que yo colaboro con Sonsoles Sónica cada tarde, que lo que va contando es la vida y lo que va ocurriendo con actualidad, yo se lo decía esa tarde a Sonsoles, es que llevo 4 años con ella y es la tercera noticia que damos de un suicidio de un menor por acoso escolar. Es que es tremendo, ¿eh?
Es increíble. ¿Qué le pasaba a tu hija? Es decir, ¿por qué se metían con ella?
Pues mira, es una edad... Fíjate, entran en primaria. Antes tú hablabas de la culpa y la responsabilidad. Y además me gusta mucho lo que has explicado porque es muy acertado. Cuando empiezan con 8 o 9 años, se produce un cambio en los niños y las niñas, en el sentido de que es como que empiezan a hacer grupos, ¿sabes? Ya, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Se pasa de hacer el cumpleaños con toda la clase a hacer el cumpleaños con el grupo de amigos. Uh-huh. Entonces, se empieza a producir una tontería que a veces lleva al aislamiento social. Porque el acoso en las escuelas no solo se da de manera física, ¿vale? A veces hay peleas, a veces hay agresiones, que ya es cruzar una línea tremenda. Pero el aislamiento social es muy jodido, ¿eh? O sea, que un niño de 9, 10, 11 años haya dos gallitos que son capaces de liderar al grupo y que lo vayan dejando de lado hasta el punto de que ese niño o esa niña va a clase y no tiene a nadie, así todos los días, y un grupo entero se burla, un grupo entero organiza un juego y lo deja fuera, se van de excursión y tiene que comer solo. Eso psicológicamente para un niño de 9, 10, 11, 12 años, eso es devastador en una etapa de formación como esa. Eso es lo que ocurría.
Y fíjate, ¿sabes qué? Hay algunos estudios que dicen que más o menos entre el 70 y el 80% de los niños que han sido acosadores en el colegio se arrepienten cuando son padres y cuando ven a sus hijos. Luego hay una serie de gente que, bueno, que yo no sé si es mala o buena por naturaleza, pero que no se arrepiente. Por eso pongo la carga sobre el colegio, ¿no? Lo que ocurre es que también uno, cuando se acerca a los colegios y habla con profesores, el profesor de matemáticas te dice, mira, es que además de tener que enseñar matemáticas, además de tener que parar la clase por las interrupciones, tal y cual, es que no tenemos psicólogos en el colegio que se encarguen de eso, es que no dan los números, es que tal. Entonces, es un asunto tan poliédrico, Miguel, que y la responsabilidad creo que es compartida entre las casas, entre, porque claro, los padres de los acosadores también se tienen que preguntar de vez en cuando si su niño está acosando en el colegio, ¿no?
Eso yo también lo decía. Es cierto que como vamos, como tú bien dices, es poliédrico, pero aquí hay una cosa que nos metemos en un círculo vicioso, porque tenemos a los profesores diciendo que hay un problema de que no tienen psicólogos o medios y que hay mucha burocracia. La burocracia diciendo que están poniendo todo, que lo están haciendo, hay mucha burocracia para poder controlar los casos que se dan. Entonces, pero esa burocracia ya pone el foco en los padres, entonces los padres otra vez en el colegio. Y al final, la víctima sigue siendo la víctima, que es el niño.
Sí.
O sea, yo lo que quiero es poner, mira, yo esto lo dije en El Hormiguero hace un par de temporadas, yo quiero cambiar el foco. En dos sentidos. Primero, cambiar el foco del agredido al agresor. Eso me parece que sería un cambio sustancial. O sea, cuando se produce un episodio de estos, automáticamente el foco pasa al agredido. Bueno, este niño hay que llevarlo a ayuda. Este niño necesita tener herramientas. A mí me jode en el alma la frase tener herramientas. Lo metemos en una ferretería y solucionamos la violencia escolar. No.
Claro.
¿Qué necesita? Herramientas. Este niño necesita. Este niño. ¿Y los acosadores? Bueno, vamos a ver si les decimos que no lo haga más o los ponemos 3 días en su casa. No, perdona.
Claro.
El foco en el acosador. Porque los acosadores de hoy son los violentos de mañana. Ojo con esto también, ¿eh? Un acosador de 14, 15, 16 años que tiene esa violencia dentro, me gustará saber cómo se relaciona con sus iguales en el futuro. Y lo segundo, y en esto sí que soy muy pesado, es que, y lo digo en todas partes, es que dejemos de llamarle bullying. Dejemos de llamarle bullying. Es violencia escolar. E igual que ha quedado acreditado y demostrado que existe una violencia estructural contra las mujeres, existe una violencia estructural en las aulas. Es violencia escolar. Entonces, a lo mejor, si cambiamos la palabra, le damos la gravedad que tiene.
Lo es. ¿No sabes lo que te agradezco que hayas entrado para contar tu historia, Miguel? No la sabía.
No. Si no, no es una gran historia, pero sí sirve suficiente para darnos cuenta de que nuestros niños sufren. Y yo entiendo que haya profesores que se enfadan conmigo, pero lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Les estamos dejando lo que más queremos a las 9 de la mañana. Nuestro tesoro más grande se queda ahí, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y confiamos en que están cuidados y están bien. Y yo, de verdad, mi apoyo al profesorado, bla, bla, bla. Pero si no tienen herramientas, pues entonces a lo mejor es que tenemos que dar el paso. A lo mejor es que ya tiene que llegar una gran huelga del profesorado español de la mano con las familias. A lo mejor es que tenemos que parar. Tenemos que parar. Familias y colegios tenemos que parar para que quien legisla saque de una vez por todas una ley contra la violencia escolar auténtica, porque esto es un problema. Y termino diciendo que ni una más. No podemos permitir que una niña de 14 años desesperada salte por el balcón. No podemos permitirlo. Eso no puede volver a ocurrir. Y está ocurriendo mucho.
Miguel, amigo, te mando un abrazo. Muchas gracias.
Otro para ti, Alberto, y para el programa y para todos, que esta temporada estáis maravillosos como siempre.
Muchas gracias, abrazo, amigo. Un abrazo.
Que, por cierto, acaba de salir su novela Persiguiendo a Becker, ¿eh? Que no se la pierdan, que ya está en librerías. Y es que no sé si hacerte la pregunta de...
Bueno, me la puedes hacer sin música, si quieres, y acabamos en vacío.
¿Qué harías, Alberto Herrera Montero, si tu hijo, Dios no lo quiera, sufriera acoso escolar?
No sé, admiro tanto a esos padres que contienen sus primeros impulsos. Los admiro tanto. No lo sé, María José, te lo diré cuando esté por aquí, ¿te parece?
Que ojalá no tengamos que hablar de ese asunto, porque tu hijo esté bien en el cole, que es lo que deseamos para todos los niños.
Un besito, Mari.
Beso. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Comienza, gracias, queridos, el proceso de pacificación de la Franja de Gaza con la respiración en Unai. Y con un plan cogido con alfileres, paso previo, o para deshacer el dobladillo de los alfileres, o para meter la máquina de coser. Y ojalá sea lo segundo.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Descubre Vietnam, Sri Lanka, Brasil, Egipto, China y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Ese ahorro.
En Moade celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tres mil donaciones de sangre y 250 de plasma en tan solo 3 días. Este es el objetivo del maratón de donación organizado por el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y que ya está en marcha en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Una nueva edición para cubrir las reservas de sangre que se encuentran al 64% y que pone el foco en la donación de plasma, un componente esencial no solo para transfusiones, sino también para la fabricación de medicamentos que benefician, fíjate, a más de 6.000 personas en nuestra comunidad. En el patio central de la Real Casa de Correos, convertido estos días hasta el sábado en un gran centro de donaciones, está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿se está acercando mucha gente en estas primeras horas?
Sí, hay bastante gente que ha respondido muy bien en estas tres primeras horas de donación, tanto de sangre como de plasma. Donantes como Mariano, lleva más de 40 años, que se dice pronto, donando sangre y plasma con más de 100 donaciones. En este caso ha venido a donar plasma aquí a la Real Casa de Correos. Es muy gratificante, nos dice, sabedor de que una sola donación puede salvar la vida de tres personas. Escuchamos a Mariano.
Te quedas bien a nivel de pensamientos y luego también incluso, ¿por qué no?, a nivel de salud propia, el tanto donar plasma como donar sangre, pues bueno, renuevas tu propio sistema sanguíneo, pero por supuesto la opción de ayudar y que luego, pues en este caso que es plasma, a gente con inmunodepresión o que pueda tener problemas de leucemia, pues les viene muy bien, y a los demás, pues en lo que la salud no lo permita, aquí estaremos.
Ya hay casi 300 personas apuntadas porque la donación de plasma va con cita previa, con cita telemática durante estos tres días. Luisa Barea es la gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid y nos explica a COPE por qué es tan importante donar plasma.
El plasma procedente de la sangre donada se usa para transfusión a pacientes con trastornos de la coagulación, pero un 85% del volumen total de plasma recogido se destina a la producción de medicamentos, que son esas proteínas que se encuentran en el plasma y que son indispensables para que 6.000 pacientes en nuestra región puedan ser tratados.
Ramón, qué importante son estas donaciones. ¿Hasta cuándo se puede donar y cuál es el horario?
Bueno, el maratón abarca estos tres días desde hoy, mañana y pasado, es decir, hasta el sábado, y se puede donar sangre y plasma aquí en la Real Casa de Correos. Hay que entrar por detrás, por la calle de San Ricardo, y el horario de 9 de la mañana a 9 de la noche de manera ininterrumpida.
Pues muchas gracias, Ramón García Pellegrín, desde la Puerta del Sol. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. El sol va ganando terreno en este jueves ya 23 de octubre, en el que el viento, eso sí, es el gran protagonista, sobre todo en la sierra, donde pueden llegar las rachas hasta los 100 kilómetros por hora. Ojo con esto. Eso sí, la temperatura, bueno, pues sigue siendo más que agradable. Hace calor, incluso 18 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Son ya las 12 y casi 24 minutos. Nos acercamos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues a esta hora tranquilidad en la mayoría de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero sí que van a encontrar dificultades en sentido de entrada por la carretera 2 en Torrejón de Ardoz debido a un vehículo averiado que está dificultando la circulación en este punto y que corta el carril derecho. Por lo demás, como decía, se circula con normalidad hasta ahora.
Gracias, Marta.
Herrera en COPE. Llegan los Hiper Days a Centro Oeste.
Del 23 al 27 de octubre visita nuestro set promocional. Presenta tu ticket de Carrefour y descubre al momento si te llevas una tarjeta regalo.
Repartimos más de 1.500 euros en vales de compra y hay un premio cada 5 minutos.
Más info en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Tin, ton, tin, ton, tin, ton. Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de carnicería, ponemos a la venta 4.500 kilos de secreto de cerdo duro a 5,99 euros al kilo. Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Atención,
No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, EMERA, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en EMERA Cañaveral. EMERA, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, EMERA, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
En el barrio de las Letras, en la calle Zorrilla, la cocina se convierte en arte con el nuevo pimiento verde, con sus alcachofas, sus carnes y pescados. Te sentirás cautivo como Cervantes de una cocina con tradición y que hace historia en nuestro querido Madrid romántico y bohemio. El pimiento verde.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
Vaughan Groups, inglés en grupos reducidos por nivel, presencial u online y horarios flexibles. Empieza cuando quieras con prueba de nivel gratis. grupovaughan.com/vaughan-groups.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hoy hablamos de neurooftalmología, una subespecialidad bastante concreta dentro de la oftalmología que se centra en las enfermedades que afectan al nervio óptico a zonas del cerebro que nos permiten procesar la información visual. La doctora Inés Contreras es jefa de la unidad de neurooftalmología de Clínica Rementería. Doctora, ¿por qué es tan importante esta subespecialidad?
Pues porque algunas enfermedades del cerebro se manifiestan primero en la vista. La neurooftalmología juega un papel clave como puente entre la oftalmología y la neurología. Existen diversas enfermedades neurológicas que pueden producir síntomas visuales. Y muchas veces estos síntomas son la primera o incluso la única señal de la enfermedad. Por ejemplo, la esclerosis múltiple puede comenzar con una pérdida de visión en un ojo causada por una inflamación del nervio óptico, un proceso llamado neuritis óptica. Uh-huh. El neurooftalmólogo puede detectar esta situación inicialmente, pero luego es el neurólogo el que confirma el diagnóstico con pruebas complementarias, como una resonancia magnética o una punción lumbar, y decide el tratamiento. Además, los síntomas visuales también pueden ser la primera señal de accidentes cerebrovasculares o de ciertos tumores cerebrales, por lo que un diagnóstico temprano es clave.
Claro. Y doctora, si notamos algún cambio en nuestra visión, ¿qué debemos hacer?
En realidad, ante una pérdida visual, lo más importante es que el paciente consulte rápidamente con un oftalmólogo general, ya que casi siempre el origen va a estar en el ojo, no en la vía visual. Si el oftalmólogo detecta que la causa podría estar relacionada con el cerebro o el nervio óptico, le derivará a un neurooftalmólogo para un estudio ya más especializado.
Pues muchas gracias, doctora. Y ya sabéis, detectar a tiempo cualquier problema puede marcar la diferencia en la salud de tus ojos. En Clínica Rementería cuentan con todas las subespecialidades oftalmológicas para cuidar de tu visión de manera integral. Más información en el 91-308-3838 o clinicarrementeria.es. Pues ya sabes que nada, en 20 minutos volvemos con más información de Madrid y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE. She said this life ain't for everyone. Song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE. He gets up on his high horse. Then he hits the ground, rising to the sunset when it-
it all goes south. Burning up the highway, heavy on the tone. Acting like you don't know, but you've always known.
En este rato lo que le propongo es repasar la cronología de una estrategia política de ataque hacia un periodista. Ese periodista es miembro de esta casa y del periódico ABC y además es muy buen amigo mío. David Alandete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Fíjate que, no sé si lo habías hablado antes con alguien, pero hace dos semanas creo que fue, hablamos tú y yo de, bueno, un tuit que te dedicó un periodista. En el que, bueno, le llamaba la atención que le hicieses preguntas a Donald Trump sobre España. Un periodista español, el único que hay en la Casa Blanca, pues bueno, no sé cómo de raro es que haga preguntas sobre España a Donald Trump. Igual deberías hacerlas sobre Moldavia, pero bueno, ese es un debate que ya hemos pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que como ese tuit tiene cierta repercusión entre los satélites de los periodistas de la cuerda ideológica de quien puso ese tuit, que también son de la cuerda ideológica del gobierno, se empieza a gestar una estrategia. Una estrategia que culmina con todo un ministro atacándote directamente, que ese ministro es Óscar Puente. Todo esto es porque tú le haces preguntas a Trump y porque ellos dicen que esas preguntas tú las haces con una intención, la intención de que Trump ataque a España. Es que resulta, David, que has vuelto a hacer preguntas, pero no a Trump, ¿no?
Sí, no, le pregunté ayer. Bueno, ayer estaba el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aquí en Washington, en la Casa Blanca, y Trump volvió a hablar de España, motu propio, ¿no? Y empezó a decir pues que España no llegaba al 5% y dijo que España no jugaba en equipo. Y luego ya, como dio pie el presidente Trump, cuando salió Rutte a atender a los medios, le pregunté a Rutte y le dije...
Mira, vamos a escucharlo, sí. Lo tenemos.
Claro. Con España tuve muchas conversaciones, con el primer ministro Sánchez, nos conocemos muy bien. España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen, podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5%. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está lo correcto.
Entonces, esto es una contradicción en toda regla, ¿no?
No, claro, lo que está haciendo el secretario general de la OTAN en la Casa Blanca es desautorizar al gobierno de España. Después de que el presidente Trump haya sacado a relucir el tema del gasto militar, motu propio, porque ante esta campaña del gobierno, que me dicen que yo estoy obsesionado, que pregunto todos los días lo mismo, Alberto, yo he preguntado dos veces a Trump por España, dos, y el resto que tú y yo lo hemos hablado, de Venezuela, de Brasil, de lo que sea. Pero esto para ellos es obsesión. ¿Qué pasa? Lo que quieren es, por un lado, que los periodistas nos lo pensemos dos veces antes de hacer una pregunta. Y desgraciadamente te tengo que decir que lo consiguen porque, o sea, yo tengo tal campañita montada que ayer iba para la Casa Blanca y digo, bueno, si tengo la oportunidad, ¿qué hago? Pregunta. Por supuesto, claro. La respuesta fue que sí, pero te lo piensas. ¿Qué pasa si trabajas para un medio público? ¿Qué pasa con los compañeros de medios públicos que pueden recibir una llamada de la Secretaría de Estado de Comunicación, etcétera, etcétera, diciéndoles, oye, y esta pregunta, ¿no? A mí me preguntaron cuando hizo la pregunta al compañero de EFE, cuando vino Milei, también sobre España, y me llamó inmediatamente un diplomático aquí en la embajada para saber quién había hecho la pregunta.
¿Qué me dices?
Sí, sí. O sea, imagínate. Y luego lo que consiguen también es que está todo perfectamente armado y con la colaboración necesaria, amigo, de periodistas de la cuerda ideológica del gobierno, no para el país o para el interés general o para ver si nos van a caer aranceles o cualquier otra penalización por esto. Para los votantes del gobierno y los militantes, bueno, ya saben que lo que venga de mí, de lo que yo pueda preguntar, ya ellos ya, por lo menos a las filas internas, ya lo ponen en duda. No, mira, es que este es un radical, es que este es esto, es que es esto lo otro, ¿no? Yeah. Entonces, es una estrategia de desprestigio que tiene una doble intención, ¿no? Que te lo pienses tú dos veces y de cara a la capilla del gobierno y sus acólitos, pues decir, mira, esto es obra de un radical que está por ahí operando con una táctica tan radical que como es hacer preguntas, ¿no?
Oye, y una pregunta tú. Entiendo que ya los periodistas que estáis allí en la Casa Blanca habréis hecho migas, ¿no? Supongo que tendréis un grupo de WhatsApp y este tipo de cosas, o no tanto.
Sí, sí, claro, sí, sí. Tenemos un grupo de periodistas internacionales y tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos claro, una lista de correos, estamos ahí todos los días juntos.
¿Tú les has contado esto?
A todos. Mira, tenemos gente de todos los sitios, desde Qatar hasta Corea del Sur, la del Norte no, Angola, América Latina, están todos atónitos, todos atónitos, hasta la gente de Qatar, de Emiratos, bueno, es que esto, o sea, la gente de Israel está, o sea, sinceramente, sin palabras, ¿no? De Israel, o sea.
Además, lo que más llama la atención, o a mí me la llama, porque yo sabes que te sigo mucho, tanto en ABC como cada vez que entras aquí en el micrófono de COPE o incluso en Twitter, que yo no tengo Twitter, pero bueno, tengo una de estas cuentas para ver qué se cuece por ahí, ¿no? Y sea a raíz de ti que la relación del gobierno de España con el gobierno estadounidense es inexistente, es decir, que están un poco a verla venir, ¿no?
No existe la relación, no existe desde que vino Sánchez a la cumbre de la OTAN el año pasado. Después, ¿te acuerdas de aquel debate entre Biden y Trump, que acabó Biden completamente derrumbado, ¿no? Sí, y ya le quedaban días en la campaña? Uh-huh. Pues vino Sánchez a la cumbre de la OTAN y en un acto oficial en representación de todos los españoles dijo que veía a Biden como una rosa, o sea, falso, porque no estaba, uh-huh. Y segundo, que prefería que ganara las elecciones Biden, que a él Trump no le gustaba de nada. Tú imagínate, uh-huh, viniendo como jefe de gobierno y representación diplomática a una cumbre, claro, la gente de Trump tomó nota. Y no hay ninguna relación. Entonces, cada vez, te pongo un ejemplo. El arancelazo, que lo contamos tú y yo aquí, el día de la famosa liberación de América, con las tablas de la ley, aquella de los aranceles, sí. Cuando nos informaron los funcionarios de la Casa Blanca, inmediatamente me llamaron de exteriores para que les diera los detalles. Y me dijeron, no, tengo información, ¿qué me puedes avanzar para el ministro? Imagínate. Yeah. O sea, te utilizan para que les des la información antes de la que ellos tienen, porque aquí la delegación diplomática es un cero a la izquierda. ¿No? Mm. Se considera altamente politizada y no cuenta. Mm. La prueba la tenemos en una foto de hace un par de semanas. Cuando van a Sharm el Sheikh en Egipto, invitan a 30 líderes a hacerse una foto, ¿no? Y ahí está Sánchez en la foto, pero luego hay una cumbre a puerta cerrada a la que va Meloni, la italiana, el de Reino Unido. Ahí Sánchez no va, no es invitado. Yeah. El gran abanderado de la causa gazatí, sí, no le invitan. ¿No? Yeah. Entonces, eso demuestra que no contamos, ¿no? Y como no contamos, para ellos es más fácil culpar a un periodista que hace preguntas. Pero los demás periodistas, me preguntarás por ellos. La chica que trabaja conmigo de Angola me decía, pues si yo voy y no pregunto de Angola, me echan la bronca.
Claro.
Si es que tendrás que preguntar de tu país, ¿no?
Porque además, ¿no te parece curioso? Porque arrancaba diciendo, oye, vamos a repasar la cronología de los hechos. Porque esto no arranca con el gobierno. Esto arranca con un tuit que de repente se hace bastante viral. Y yo entiendo que una estrategia política de ataque hacia un periodista se gesta de la siguiente manera. Alguien dentro de algún equipo de todo el gobierno ve que la gran mayoría de periodistas de izquierda o ideológicos de la cuerda del gobierno están retuiteando mucho algo que ha pasado, ¿no? Y eso lo ven como oportunidad para dar un pasito más en el relato. ¿Cómo has vivido tú desde que, bueno, Ignasi Guardans te dedica el primer tuit?
Bueno, llega, por otra parte, Ignasi Guardans, que se dedicó a insultar a Charlie Kirk después de que lo matara, ¿no? O sea, realmente indigencia moral absoluta, sinceramente. Y segundo, él es alguien que a diario, se lo he dicho yo en alguna ocasión, le pasan lo que tiene que decir en los chats y va a las tertulias públicas pagadas con dinero de todos a decirlo. Ya está, es lo que hace, ¿no? Entonces, le pasan el argumentario en algunos chats de WhatsApp que tienen y hay algunos, lo que me llama la atención es que algunos periodistas, Ignasi Guardans le hace la cama y todo lo que le tenga que hacer al gobierno, ¿no? O sea, sinceramente, es alguien que va difundiendo las ideas que le benefician al presidente del gobierno. De esto no me cabe duda, es patente. Lo que me llama la atención, amigos, son periodistas del medio en el que yo trabajé, del que fui director adjunto, El País, que se sumen a esto. Y que alguien que fue compañero mío diga en redes sociales, Alandete está obsesionado por hacer dos preguntas a Trump, obsesionado. Eso es lo que más me llamó la atención, ¿no? Que ya tengas directamente a gente de medios en los que yo he trabajado y medios muy respetados, sin que nadie les diga nada, atacarme con esa falta de dignidad y de ética, ¿no? Porque ¿qué más que hacer las preguntas, no, que queramos?
Y sobre todo que en el momento en el que ya se oficializa la campaña, que es cuando el ministro de Transportes te dedica ese tuit, bueno, creo que en una entrevista en Televisión Española creo que te llamó terminal político en contra del gobierno o algo así, y que sí, la APM, que Bueno, salió en tu defensa algo que también ha cabreado bastante al ministro. ¿Tú te has planteado demandarle o ponerle una querella?
Sí, estoy ya con la querella. Simplemente, a mí estas cosas no me gustan, pero yo creo que los periodistas... Yo he trabajado mucho, mucho, amigo. Yo he estado... me fui con una beca a Estados Unidos, dejando a mi familia atrás. He estado en Afganistán, he estado en Siria, he visto las bombas caer en Damasco, he estado en un atentado viendo cadáveres rodeados de sangre en el suelo en Egipto, he estado en Guantánamo. He trabajado mucho en mi carrera para tener mi imagen y hacer mi oficio, y para que ahora venga un ministro indocumentado a decirme que yo soy un operador político de nada por hacer, además mintiendo porque dice que estoy obsesionado y todos los días pregunto lo mismo, y hace estas declaraciones en televisión española después de que me ampare la APM. Por lo tanto, mi abogada considera que hay motivos suficientes para ponerle una querella por intromisión ilegítima en el derecho al honor, y lo estamos haciendo, lo voy a hacer. Le invité a disculparse, no se ha disculpado, y creo que nos veremos en los tribunales, porque esto es totalmente inaceptable. ¿Por qué no lo hace un político en las cuentas de su asociación política o lo que sea? No. Es un ministro del gobierno de España que lo hace además en televisión española. Y yo creo que hubiera estado bien que el presentador de ese programa, al que yo conozco de hace mucho tiempo y con quien trabajé hace 1000 años, debería haberle preguntado a qué se refería, ¿no? Debería haberle hecho alguna pregunta de seguimiento a esto, ¿no?
¿Y tú cómo estás, tío? Porque tú estás a miles de kilómetros de tu casa, tu familia está completamente al tanto de lo que está pasando, sales en los periódicos no solo por los artículos que escribes, sino por los ataques que recibes. ¿Cómo estás?
Pues mira, ayer estaba ahí con lo de Ruth, estuve 5 horas esperando que saliera, sentado en una escalerita ahí a la puerta del despacho, y al final cuando viene, preguntas, tal, envías la crónica, dije, mira, a mí esto es lo que me gusta hacer, yo estoy feliz haciendo esto, no van a poder conmigo, pero es difícil porque, o sea, yo, un periodista nunca debe ser la noticia, nunca, nunca, y te ponen ellos, o sea, yo simplemente, imagínate, es que... Los hechos, por hacerle una pregunta a Trump en el despacho Oval, que en cualquier carrera periodística eso tendría que ser aplauso. Yo aplaudiría a quien lo estuviera haciendo, ¿no?
Claro.
Que inmediatamente, en lugar de decir, oye, has preguntado por España, bueno, a ver, y además por un asunto que es que España es el único país de la OTAN que no se compromete al 5%, pero si el gobierno lo lleva con orgullo, ¿no? Lo han dicho. Bueno, eres un activista político, eres un traidor. ¿Me han llamado traidor? Y que el indocumentado este de Guardans dijo que yo merezco el repudio público y el escarnio nada más aterrice en mi país de vuelta. El tipo del partido del 3% de CiU, que ahora está al dictado del gobierno, ¿no? Me está diciendo a mí que yo merezco el escarnio público. Realmente... Ay. No, oye, mientras dure el trabajo y pueda trabajar con el micrófono en la mano en la Casa Blanca, yo estoy feliz. No hay problema.
Bueno, pues espero que volvamos a hablar de otras cosas más...
Espero.
Relevantes también para la geopolítica, que es lo que haces tú, darnos la información de lo que viene allí y de lo que nos importa aquí. Bueno, que te abrazo mucho, ya lo sabes, David.
Gracias, igualmente.
Un abrazo, amigo.
Hasta luego. Well, I woke up this morning, sunshine on my face, but it don't mean a thing if I can't see your grave. Every step I'm taking, God, I'm stumbling through, 'cause the world don't shine unless I shine with you. Got my heart on fire, burning through the night. Your love lifts me higher, makes the darkness bright. I can't stop this feeling. Ya sabes que es tiempo de seguir en la radio y de seguir con personas a las que queremos y a las que admiramos, como Pilar García de la Granja. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Alberto Herrera? Oye, le tienes que decir a David que lo que realmente nos interesa es el desempleo en Kentucky y el precio de la patata en Ohio. ¿Qué es? ¿No dormimos? ¿Para qué quieres un corresponsal en la Casa Blanca si no es para que te explique estas cosas?
Bueno, es que, en fin, es que lo ponen muy complicado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, hija? A ver si amaina un poco el temporal, también te digo.
Lo necesitamos nosotros
y los... Bueno, nosotros somos españoles, pero digo que España necesita que se calmen las aguas.
Sí, aquí hay que abrir ventanas. Hay que abrir ventanas y que entre aire fresco.
Bueno,
sí, muy necesario.
¿Qué me cuentas en mediodía?
¿Yo qué te cuento? Bueno, pues mira, nosotros vamos a estar primero en Bruselas porque ya sabes que se está celebrando allí una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno y primeros ministros como el nuestro para hablar de defensa de la situación en Ucrania, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las últimas declaraciones de Donald Trump y de Rutte, secretario de organización de la OTAN, el secretario general de la OTAN, diciendo que España es un país cumplidor y que es perfectamente fiable, ¿no? Entonces vamos a ver qué está pasando allí. Además vamos a hablar de la soledad y de las personas mayores que mueren solas. Fíjate tú.
De la no deseada, claro.
Bueno, o deseada en un principio. En Estados Unidos, en las grandes ciudades, una de las cosas más llamativas que hay es la cantidad de gente mayor que vive sola. Yo esto tuve la oportunidad de vivirlo durante muchos años, ¿no?, en Nueva York. Y es muy llamativo porque mueren las personas mayores solas y no nadie ni pide su cadáver. Ni hay un documental muy interesante que se llama La historia sueca del amor, en el que hay una imagen terrible, que es como en Suecia tienen una policía especializada en buscar familiares directos de personas mayores que mueren solas, que llevan igual 30 o 40 años sin ver a sus hijos.
Madre mía.
Y que esta policía especializada les busca para ver si quieren heredar lo que tengan las personas que mueren solas o lo quieren destinar al fondo público de social sueco, fíjate tú.
Para mí la familia es la institución primera. Te quiero decir que es la red de salvación, ¿no? Y tenemos que recordarlo, ¿eh? Mucho más.
Constantemente. Mira, este documental que te digo, que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque a mí me impactó de forma brutal, ¿no? Empieza con la ingeniería social de Olof Palme, ¿no? Cómo todos al final necesitamos ser independientes para depender de quién, del Estado. Y cuando terminas solo dependiendo del Estado y te olvidas de tu familia porque la individualidad se lleva al máximo exponente, pues te encuentras 70 años terribles de Suecia, en donde, bueno, pues las consecuencias las estamos viendo ahora.
Completamente. Te escucho, Pilar.
Un besito.
Un beso. Y a usted. Mañana a las 6 de la mañana, con Carlos Herrera, con Jorge Bustos, también Pilar Cisneros y un servidor. Que vaya bien.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Atento porque cambia el tiempo. Sí, sí, hay que ir cogiendo el paraguas porque llega la lluvia a Madrid en los próximos días. Un cambio que seguro que a más de uno, bueno, pues nos ha pillado sin la ropa adecuada, sin la ropa apropiada, porque hemos estado disfrutando del veroño con días con temperaturas pues más propias del verano que de otoño. Hoy, de hecho, bueno, tenemos ahora mismo 19 grados en el centro de la capital y se esperan máximas de 24 grados. Carlos Velasco es ingeniero ambiental y también divulgador en meteorología. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver si con tu ayuda nos explicas un poquito lo que está pasando en cuanto al tiempo. La lluvia por fin parece que viene a Madrid, ¿no? ¿Vamos a tener un tiempo ya más típicamente otoñal a partir de los próximos días?
Parece que ha costado bastante este año, pero por fin llegan las precipitaciones a la comunidad. Llevábamos ya casi 4 meses con apenas algunas décimas de litro que han caído en algunas localidades, lluvias muy irregulares, pero ahora parece que sí. Llegan las precipitaciones de la mano de una borrasca atlántica que se va a adentrar los próximos días y que, sobre todo, entre sábado y domingo va a dejar precipitaciones abundantes, sobre todo en áreas de la sierra, pero en el resto de la comunidad también van a ser generalizadas. Previsiblemente, hacia el domingo por la tarde, esas precipitaciones irán poco a poco remitiendo. Pero, como bien dices, un fin de semana típicamente otoñal.
Otoñal. Y en cuanto a las temperaturas, Carlos, ¿van a empezar a ser un poquito ya más bajas a partir de ahora?
Pues sí, de momento tenemos ese frente que nos va a traer temperaturas todavía un poquito más templadas, por tanto, conforme vaya lloviendo los próximos días, especialmente el fin de semana, vamos a mantener un ambiente con temperaturas en el entorno ligeramente por encima de los 20 grados, pero atención porque una vez pase el frente, lo que va a venir va a ser aire frío, así que a partir de este mismo domingo, bajón de temperaturas, además importante en las máximas, con valores que no van a superar los 20 grados en Madrid, y atención a primera hora de la mañana porque nos vamos a tener que abrigar. Ya comienzan a llegar máximas por debajo de los 10 grados en amplias zonas de la comunidad.
O sea que es un bajón de temperaturas considerable. Y es que tenemos la sensación, Carlos, que cada vez tenemos menos estaciones intermedias. No hay primavera y no hay otoño. Hemos pasado de temperaturas casi como del verano al invierno, ¿no?
Realmente parece que según van avanzando las décadas, el verano se va alargando, ya no solo en su comienzo, ya que cada vez tenemos un verano más anticipado, sino también en su fin, en su finalización, en su terminación. Por tanto, realmente nos damos de bruces, podríamos decirlo así, con temperaturas típicamente otoñales después de días y semanas con temperaturas más propias del verano. Pero esto pasa en mayo, antes del comienzo del verano, y también va comiéndose poquito a poco el verano, parte de octubre, con estas temperaturas que, bueno, pues son más típicas, ¿no?, de los meses pues más calurosos del año, aunque con diferencias, eso sí, también por la radiación solar tenemos menos horas de luz al día y eso también se nota en las temperaturas, pero claro, igualmente, oye, estar en octubre y no estar usando casi el abrigo,
hombre,
un poco raro, desde luego es.
Es. Carlos Velasco, ingeniero ambiental y divulgador en meteorología, gracias como siempre, hasta otro día.
Gracias, un placer.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid y enseguida, fíjate, oye, te voy a invitar a comer.
Herrera en COPE.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión para que vivas mejor.
Llegan los días sin IVA de Conforama que estabas esperando. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 23 al 29 de octubre. Conforama.
Esta Navidad, el mejor plan está en el centro de Madrid. En Inala Hotel Garden te ofrecemos los mejores espacios para celebrar tus comidas y cenas de empresa, amigos o familia. Variedad de propuestas de menús y distintos ambientes, como una espectacular terraza con vistas a un jardín colgante único. Consulta todas las opciones y reserva ya tu fecha en www.inalahotel.com.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Seneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Yo, Amina, te tomo a ti, Oba, como mi forzado esposo, para robarme la infancia y someterme en el miedo y en la oscuridad, en la soledad y en la tristeza.
Cada año 12 millones de niñas son obligadas a casarse.
Hasta que la muerte nos separe.
Entra en unicef.es y ayúdanos a acabar con el matrimonio infantil. Súmate a Unidos por los Derechos de las Niñas.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El Rincón Asturiano en Delicias 26 vuelve a sumarse este año a las Jornadas del Cachopo, un evento gastronómico de alcance internacional que reúne a restaurantes de toda España, Europa y Sudamérica. Hasta el 2 de noviembre es una oportunidad única para disfrutar de este emblemático plato asturiano. Antonio José Postigo es gerente del Rincón Asturiano. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, qué rico todo, ¿no? En estas jornadas hasta el 2 de noviembre, cuéntanos.
Bueno, pues sí, vamos a ver, hemos empezado directamente el día 16, en el cual pues bueno, nos posicionamos directamente con un menú en el cual consiste de una ración de croquetas mixtas, de jamón ibérico, queso cabrales y rabo de buey, un cachopo de cecina de león con queso y una botella de sidra o dos consumiciones, pues por un precio de 39 euros, por, o sea, la pareja en este caso, ¿vale? O para dos personas.
Oye, pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. ¿Y es todos los días de la semana, de lunes a domingo?
Te comento, sería desde el domingo noche hasta los viernes mediodía, exceptuando los martes, que es cuando cerramos el establecimiento.
Muy bien, muy bien. Pues nos queda claro. Oye, Antonio, ¿cómo hacéis vosotros el cachopo? ¿Cómo es ese emblemático plato asturiano?
Bueno, pues el cachopo, lógicamente, es de carne de ganadería propia, como sabes bien en este caso, y es cachopo de ternera, relleno de cecina de león y queso manchego. Esta vez hemos retirado un poquito y para cambiar lo que es el queso de rulo de cabra y cebolla caramelizada. Lo hemos hecho más liviano directamente.
Sí, sí, sí. Bueno, están aquí mis compañeros y yo misma, que, en fin, no, ni te cuento. Pero aparte de estas jornadas, en el Rincón Asturiano, lógicamente podemos seguir comiendo vuestros menús y vuestra carta, ¿no? Con la carne de buey de ganadería propia.
Pues sí, correcto. Nosotros de lunes a viernes tenemos un menú diario de 7 platos de primero, 7 platos de segundo. Y lógicamente tenemos una carta muy expensa de lunes a viernes, o sea, de lunes a sábado, en la cual, pues bueno, tenemos ganadería propia, tenemos los mejores pescados y mariscos del mercado a diario. Y aparte de eso, bueno, pues también tenemos una tienda gourmet con los mejores productos a nivel nacional.
Pues, en fin, que tenemos que pasarnos, claro que sí, por el Rincón Asturiano en la calle Delicias 26, un rincón de Asturias en Madrid. Antonio, José Postigo, gracias, ¿eh? Hasta otro día, como siempre.
Nada.
Adiós.
A ti, gracias.
Adiós, que están celebrando esas jornadas del cachopo.